Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Hoy es.
Risco. Risco.
Hoy es Risco. Javier Risco.
Oye, Risco. Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias?
It's not fine.
Es hora de respuestas y explicaciones. Hoy es Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde en punto, lunes 9 de septiembre, en el 104.1 de FM, comienza la semana. Comienza la semana el pozole y los chiles en nogada. No, pues ya empezó desde hace como... O sea, llevamos como desde enero con el tema del pozole, los chiles en nogada, sí, hace poco, pero efectivamente ya comienzan las fiestas patrias. Este fin de semana es la pelea de box y el grito. Ahora sí que ya la despedida de López Obrador, ahora sí es lo que dicen. Pero bueno, ya saben que puede inventarse un grito en las próximas semanas. Pero bueno, gracias por escucharnos a través de Grupo Fórmula. Estamos también en YouTube y un saludo muy especial a la gente que nos escucha también en el podcast, tal vez un poquito más tarde o mañana por la mañana. Queremos que esta comunicación sea de ida y vuelta. Arroba jrisco, arroba radio, que bajo fórmula. En los teléfonos 55 52 79 22 91 y en el 55 52 79 57 91. Varias preguntas por contestar el día de hoy. ¿Usted conoce, ha entrado o ha sumergido en la constitución desconocida? Vamos a hablar de eso el día de hoy. La trampa de los 85 senadores en la Cámara Alta y en la gustada sección No Sabemos Dividir. Y tres, ¿cuál es la agenda de la semana? La tendremos con nuestro querido Omar Sánchez de Tagle. Así que las respuestas de estas y más preguntas en la siguiente hora. Así comenzamos.
A esta hora, usted ya sabe que...
Bueno, y en un video a través de una cuenta oficial del Senado, Gerardo Fernández Noroña, presidente justamente del Senado, aseguró que Morena cuenta con la mayoría calificada, pues dice, él haciendo cuentas con 85 senadores tienen. Así que esto es lo declarado hoy por el presidente de la mesa directiva del Senado, y a las matemáticas pues como que no le entienden y tampoco a los votos. Vamos a ver qué sucede en las próximas horas. El presidente López Obrador aseguró que la reforma judicial no va a destruir nada, como lo señaló que la ministra presidente de la Suprema Corte, Norma Piña, al presentar una lista de acciones para mejorar la iniciativa que se discutirá en el Pleno del Senado el próximo miércoles, aunque dicen que podría adelantarse la discusión para el día de mañana. Una serie de enfrentamientos entre grupos criminales y el ejército en Culiacán obligó a la suspensión de clases en las colonias La Campiña y Miguel Hidalgo y en la Universidad Autónoma de Sinaloa, con un reporte de 2 muertos, uno de ellos militar, y también 2 heridos. El opositor venezolano Edmundo González, rival de Nicolás Maduro en las cuestionadas elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, prometió seguir con la lucha por la libertad desde el exilio en España, donde recibió el respaldo de las autoridades. La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, anunció que durante su gobierno, el cual iniciará el próximo 1 de octubre, tendrá como residencia Palacio Nacional. No piensa regresar la residencia oficial a Los Pinos o quedarse en su departamento el Tlalpan, así que dice vivirá en Palacio Nacional. Y en unos minutos la agenda política de la semana con Omar Sánchez de Tagle. Todos tenemos la misma pregunta sobre la reforma judicial. Ahora una voz de un estudiante que está en contra de este proyecto de reforma. Tendremos un momento de ciencia con Pepe Gordon, Padrino Tech y el Apple Event. ¿Cómo les fue? Los deportes con Tlatuani Carrera. Al regresar del corte, una plática con los juristas, mi querido Juan Jesús Garza Onofre y Javier Martín Reyes, sobre la importancia de conocer bien la Constitución mexicana. Así que vamos.
Hoy es Risco.
se sabe, se establece en la Constitución, que para reformarse la Constitución se necesita mayoría calificada.
El Poder Judicial, violentando el artículo 133 y 135 constitucional y el 61 de la Ley de Amparo, que dice claramente que no se debe emitir un amparo en reformas constitucionales, ha emitido 4 resoluciones que son una vergüenza para el Poder Judicial.
Antes la capacidad de veto la tenían los senadores, hoy la capacidad de veto la tendrá el voto popular. Y esa es la definición y la elección que tenemos que tomar en esta mesa.
Pausa y regresamos. Esto es Hoy es Risco.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Oyes.
Hoy.
Hoy.
Oyes.
Hoy.
Oyes.
Oyes Risco.
Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 9 minutos. Y bueno, pues hemos visto en las últimas semanas que la nota principal de los diferentes diarios de circulación nacional es lo que sucede alrededor del Poder Judicial. Hoy, en este momento, en este el diario Reforma dice, busca Morena adelantar votación de la reforma judicial, rescata una declaración de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, diciendo nepotismo admitido por Piña es escandaloso. En fin, así ha estado el tono de las últimas semanas respecto a esta iniciativa de, bueno, ya aprobada en la Cámara de Diputados y que pasa a la Cámara de Senadores y que posiblemente se va a adelantar la discusión para el día de mañana en la Cámara de Senadores de esta reforma judicial. Y bueno, hemos escuchado de todo, incluso hasta de matemáticas mal aplicadas del propio senador Gerardo Fernández Noroña diciendo que se necesitan 85 votos para la mayoría calificada, cuando todos han dicho y todos han admitido que las matemáticas es algo que no cambia, que es una ciencia exacta y que se necesitan 86. En fin, me parece que es una discusión que no se tenía hace algunos años. Muy poco se hablaba del Poder Judicial, muy poco se hablaba también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y cómo ha empezado a tener mucha más relevancia en el debate público, en la importancia también de saber qué es lo que hace el Poder Judicial, por qué es importante también defenderlo para todos aquellos que lo hacen y también para los que lo quieren cambiar, por qué tendrían que cambiarlo, en fin. Y me parece que tenemos en esta mesa de este programa dos grandes explicadores de los últimos años. Está con nosotros el doctor Juan Jesús Garza Onofre. Gracias por acompañarnos, querido Tito.
Querido Risco, qué gusto estar aquí en cabina y saludar a todo tu auditorio.
Varias veces ya también ha entrado en este programa, siempre para explicarlo, y también nuestro querido Javier Martín Reyes, también gran explicador de lo judicial en este país. ¿Cómo estás, Javier?
Muy bien, tocayo, pues un gustazo estar aquí de nueva cuenta.
Bueno, primero me gustaría partir, ahorita hablamos específicamente de esta constitución desconocida, de este libro que se publica a través de Taurus, pero sí me interesa una pequeña reflexión sobre estos tiempos que vivimos y por qué este libro que tenemos se convierte o no en una ficción, en una novela de ficción, hablar de la constitución y hablar del Poder Judicial en este momento. Javier.
Pues mira, yo te diría, Javier, porque quizá como nunca durante los últimos 6 años hemos visto ahora sí materializado en México debates que yo creo que en México parecían muy remotos, ¿no? La tensión entre la decisión de la mayoría y el principio democrático por un lado y la tensión entre el constitucionalismo y los límites al poder. Yo creo que fue hasta el sexenio, y eso sí hay que decirlo, el presidente López Obrador, que empezamos a ver ese choque entre un presidente de la República que decía, yo tengo votos atrás y yo quiero decidir y por qué me van a poner límites, y luego unas normas constitucionales y una Suprema Corte y un Poder Judicial que le decía, oiga, pues usted ganó, tiene la legitimidad, pero ¿qué cree? Que en las democracias constitucionales cuenta tanto la decisión de la mayoría como los límites a esa mayoría. Entonces, sí creo que este es un libro que trata, tocayo, pues de abordar lo teórico, pero también lo práctico. Y yo te diría, creo que como nunca en México estamos viendo ahora sí materializados esos debates que quizá antes en México nos podrían parecer muy remotos y que después de 6 años de gobierno de López Obrador, creo que quedan clarísimos que ahí están,
¿no? Y donde nos han puesto es en hablar del número de senadores que se necesita para aprobarla o no, pues en lugar de un contenido, ya se pasó de eso. Ya cuando hace algunos días hablaba con el senador Gerardo Fernández Noroña, nos dijo, no, hubo parlamentos abiertos y aquí hablaron. Y esta gente que dice que no ha tenido voz, ya tuvieron su tiempo y ya se va a aprobar esto y se va a aprobar en los próximos días. Un poco hablar de eso también, de cómo ha ganado en este momento el negro y el blanco, lo polarizante sin hablar del contenido incluso,
doctor. Esa es la clave, querido Risco, que pensamos que la Constitución en estos tiempos tiene un partido, tiene un color, ¿no? La Constitución debe trascender. Y así las mayorías de hoy van a ser las minorías del mañana. Igual se tardan 70 años. No lo sabemos, pero se van a ir. Porque eso es la democracia. La democracia es el régimen plural que implica discusión y donde la Constitución tiene que ser lo que media. Entonces, si bien sí parecería que hablar de la Constitución hoy en día resulta algo anacrónico, algo pasado de moda o más bien algo de ciencia ficción, nosotros estamos convencidos de que esto pasará. Y así como pasará esto, tendremos que hacernos cargo de las ruinas y tendremos que llamar la atención de que hay una teoría y unos principios que deben seguir estructurando el futuro del derecho y de la justicia en el país.
Bueno, ¿qué constitución tenemos actualmente? Hablando ya un poco más de este libro, que hace de verdad muchísimas reflexiones, me parece que una de las partes más interesantes justamente es la constitución en la práctica, que es esta segunda parte del libro. Cuando hablas un poco de... dice, nuestra constitución se destaca por un nivel de detalle extremo. Dicho de otra manera, tenemos una constitución altamente propensa al rollo. Un caso bastante singular de lo que estamos afirmando es el famoso artículo 41 de nuestro texto constitucional, cuya longitud alcanza más de 4.200 palabras por sí solo, 14 cuartillas a renglón seguido. Y vaya, creo que es una discusión que a lo largo de las páginas de la Constitución desconocida de este libro repiten constantemente. ¿Es útil? ¿Es práctica? ¿Estamos haciendo una constitución de acuerdo al contexto en el que vivimos? Vaya, insisto, las preguntas que se hacen a lo largo de estas páginas, Javier.
Y yo te diría, tocayo, sumando a lo que decías, es una constitución que promete muchísimo y que en realidad termina cumpliendo muy poco, ¿no? Tenemos una de las constituciones con mayor cantidad de derechos humanos. O sea, hay pocas constituciones tan extensas como la mexicana, tan reformadas como la mexicana. Tenemos los derechos que establecen los 136 artículos de la Constitución, todos los contemplados en tratados internacionales. Y claro, el gran problema no es el tema de reconocer los derechos, sino cómo los materializamos. Si se cumpliera todo lo que está en la Constitución, pues ya olvídate de Dinamarca, ¿no? Los daneses y las danesas estarían absolutamente envidiosos de nosotros, no solo en salud, en educación, en procuración de justicia, en impunidad. Pero claro, ahí hay, ¿no?, ciertas patologías, déjame ponerlo así, tocayo. El creer, por ejemplo, que hacer una reforma constitucional transforma la realidad. El pensar que los derechos humanos no implican presupuestos adecuados, políticas públicas bien pensadas, diseñadas y evaluadas, ¿no? Entonces, lo que estamos tratando de hacer también en el libro es explicar esa enorme distancia que hay entre la teoría y la Constitución. Aquí no queremos hacer una apología, ¿no? No queremos decir como los viejos constitucionalistas, ¿no?, que la Constitución del 17 es la primera Constitución social. Tampoco queremos hacer una apología del amparo, ¿no? Esos viejos socialistas que decían que el amparo es tan bello que tiene nombre de mujer. No, nosotros lo que queremos aquí es simple y sencillamente decir, estas son las características más importantes que debería tener una constitución y esta es la constitución que tenemos en la práctica. Estos son sus defectos, estos son sus pendientes. Yo te diría, creo que es una posición muy crítica también sobre, reconocemos lo que se ha logrado, pero también creo que todos los pendientes o buena parte de los pendientes ahí están apuntados, ¿no?
Acabas de, hace algunos años escribiste un libro que se llamaba No estudies Derecho. La verdad es que tuvo un impacto muy fuerte en muchísimas universidades del país. Estuviste recorriendo el país haciendo varias lecturas, también varias conferencias, decenas de verdad el último año. Y lo que te decían los alumnos, porque afortunadamente tuve el privilegio de acompañarte en varias, era gracias, güey. Gracias porque era como el libro de texto que necesitaba también para acompañar mi carrera de derecho. ¿Este tiene el mismo espíritu? O sea, ¿la Constitución Desconocida tiene este espíritu también para estudiantes de derecho, para gente que se quiere acercar de alguna manera, ahora que estamos, que está tan en boga el tema del Poder Judicial, a la Constitución?
Sí, totalmente Risco. O sea, de verdad, partimos de la necesidad de entender que el derecho es demasiado importante para solo dejárselo a los abogados. Esto lo hemos platicado Javier y yo durante mucho tiempo, de verdad que tenemos en este país que dar a conocer que el derecho no debe de, no debemos de tenerle miedo, ¿no? Entonces la vocación del derecho, yo te diría, es más rico, eso es el público en general, de nueva cuenta cualquier persona interesada que ahora empezó a saber qué era la sobrerepresentación, que ahora sabemos que son mayorías calificadas, mayorías simples, es un poco eso, ¿no? Es un curso rápido para cualquier persona con un mínimo de interés en la Constitución, por qué pasan estas crisis, por qué estamos ante este contexto. Creemos que existe muchísimas personas que entre más conozcan la Constitución, mejor cultura podemos tener en este país.
A ver, va de la mano con lo que acabas de decir. ¿Para qué sirve? ¿Para qué serviría conocer la Constitución, Tito?
Mira, a mí me gusta una definición minimalista, igual puede ser poco, puedo discutir con Javier al respecto, pero a mí es para límite al poder. Si la Constitución sirve para limitar al poder, para entender que no son 86, que no son 85, sino 86, para entender que existen gente que está protestando porque la Constitución debe ser tratada bajo un ámbito de deliberación pública, de respeto, de minorías, para eso podemos entender que una sola persona no significa Constitución, que una mayoría podrá ser la mayoría, pero no significa que tenga la razón.
Esa es tu respuesta, Tito. ¿La tuya cuál es, Javier?
¿Para qué? Yo diría, sumado a lo que dice Tito, porque son las reglas del juego que nos hemos dado, Javier, ¿no? Entonces esto es como si estuviéramos en un partido de fútbol, formáramos parte de un equipo, estuviéramos en la cancha y no supiéramos qué es lo que se vale, qué es lo que no se vale, cuáles son las infracciones, cómo se sancionan, cuándo hay que sacar las tarjetas, cuándo no, cuándo es un fuera de juego y cuándo no. Obviamente la democracia es un juego bastante más complicado que el fútbol, pero son esas reglas que nos dicen a todos como ciudadanas y ciudadanos lo que sí podemos hacer y lo que no podemos hacer, lo que deben hacer las autoridades, lo que podemos esperar de ellas, lo que les podemos exigir. Claro, cuando tenemos una constitución como la mexicana, propensa al rollo, extremadamente flexible, que cambia cada rato, que se interpreta, donde intervienen los tribunales, es muy difícil, digamos, a la gente pedirle que la sepa.
Mira, vamos a una pausa, ya sabes que así entra la guillotina, vamos a una pausa y regresamos, seguimos con la conversación.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Oyes.
Hoy, hoy.
Oyes.
Hoy, oyes.
Oye, Risco.
Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 24 minutos, seguimos en esta plática con nuestro querido doctor Garza Onofre, también con nuestro querido doctor Martín Reyes. Este libro, La Constitución Desconocida, teoría y práctica de todo lo que siempre quisiste saber sobre tu Constitución. Y en la página de 81, porque, a ver, tengo entendido que los libros pues se tienen que editar, se tienen que mandar a imprimir, y esto toma cierto tiempo. Entonces, no sé si tenían una bola de cristal enfrente, pero dice lo siguiente. Si las personas juzgadoras fueran empleadas subordinadas al gobernante en turno y decidieran los casos que les presentaran dependiendo de sus preferencias políticas, esto no solo constituiría un atentado contra el principio de división de poderes, sino que además sería mucho más fácil que el líder del momento ejerciera su poder de manera arbitraria sobre los gobernados, permitiendo cualquier tipo de ilegalidad e imponiendo su visión sobre lo que le parece justo de forma caprichosa. Por ello, una de las características principales de quienes se desempeñan como integrantes de los órganos jurisdiccionales es que deben solventar una serie de concursos y exámenes para comprobar que son personas versadas en materia jurídica y al mismo tiempo para que su acceso a la función sea producto del mérito y no del favoritismo. No se trata de una mera cuestión técnica y de conocimiento, sino que también se requiere una serie de virtudes para ejercer el cargo honorablemente. No cualquiera puede ni debe ser juez o jueza. Las responsabilidades del cargo, así como el escrutinio y las presiones a las que estarán sujetos, no son pocas. ¿Cuándo escribieron esto, doctor Garza?
Esto fue a finales del año pasado, principios de este, sí.
O sea, todavía, nada más disclaimer, todavía no presentaban las iniciativas del Plan C, todavía no teníamos resultados electorales. Sí, sí. Pero ahí estaba la advertencia, tocayo, ahí estaba la advertencia.
¿Vieron el cóctel de lo que venía?
A ver, yo creo que poco a poco lo fuimos identificando a lo largo del sexenio, pero, o sea, Risco, también lo que pensamos aquí es que estas cosas han sucedido y han salido súper mal. O sea, de verdad, Bolivia es el ejemplo claro. O sea, en Bolivia la gente no tiene convencimiento de que sus jueces hagan mejor su trabajo porque los elijan popularmente. Lo que estamos por ver en el Senado en los próximos días, yo creo que yo por lo menos me atrevo a decir que va a ser un error histórico, de verdad. Ya está llamando la atención los mercados, la oposición, los estudiantes, y sin embargo, parecería que el principio de división de poderes para la estabilidad en el cargo de tantos jueces en este país, simple y sencillamente se ignora, ¿no?
Entonces, y esto es importante, me lo pone por acá un rato, escucha, esto no debe ser tomado como un libro para todo aquel que quiere ser juez. O sea, leo la Constitución desconocida y con eso me postulo para ser juez o jueza en los próximos meses, doctor.
Por más que el presidente López Obrador le gustaría, ¿no?, que cualquier persona de 19, 20, 21 años pudiera ser juez. No, para nada. Y yo te diría justo lo contrario, tocayo. Este es un libro que Tito y yo ya llevábamos muchísimo tiempo pensando y dijimos, vamos a escribir un libro para que cualquier persona interesada en la Constitución pueda comprender los elementos más fundamentales. Quizá no da para ser juez, jueza, ministra o ministro, pero sí esperamos que las personas que lo lean, pues por lo menos no salgan con el cuento de que 85 de 128 es dos terceras partes, ¿no? Eso esperemos que por lo menos esas cuestiones tan elementales, esas reglas de tres, pues sí queden un poquito más aclaradas.
Son dos voces que hemos escuchado muchísimo en la radio, en la televisión, los hemos leído en los distintos medios en los últimos años. El pulso de lo que nos interesa a los medios ha bajado también a la población. Digo, para cerrar esta pregunta, vaya, tal vez tener este libro es una prueba clara, pero sí notan que incluso en los grupos de WhatsApp, amigos, familiares, sí, ¿se acercan a ustedes para preguntar qué sucede?
Sí, ha sido muchísima chamba, ¿no? O sea, si ha sido un sexenio que no, cada semana hay algo nuevo, tal. Y a veces nos piden pronósticos y por lo menos uno se atreve a decir, nunca habíamos vivido algo así. O sea, son situaciones extraordinarias en un contexto en donde para el derecho, para la justicia, son tiempos en donde la certeza no es el principal principio. Entonces, creo que de todo esto, si sacamos virtud de este caos, yo me atrevería a decir qué bueno que se está hablando más de justicia, que mis tías, a quien saludo, están preguntándome qué es la sobrerepresentación y qué es el Consejo de la Judicatura. Qué bueno, pero creo que llegamos muy tarde, mi querido.
¿Coincides, Javier?
Digo, qué bueno que estemos hablando de estos temas, pero qué malo que sea por tan malas razones, ¿no? Es decir, todos podríamos estar hablando del Poder Judicial sin necesariamente tener una reforma que pretenda destruirlo. Ojalá todos estuviéramos hablando de la sobrerepresentación, pero para mejorar la igualdad del voto y no para convalidar algo que fue abiertamente un fraude a la Constitución. Entonces sí, de acuerdo, caray, han sido años de verdad donde las cosas han cambiado muchísimo. Y este es un libro un poco, tocayo, para tratar de explicar algunas de las pistas más fundamentales y para poder entender este contexto tan vertiginoso que vivimos estos últimos años y que probablemente seguiremos viviendo los próximos 3 o los próximos 6.
Bueno, pues felicidades por la Constitución desconocida. ¿En los próximos días hay presentaciones?
Estaremos empezando las presentaciones el próximo miércoles, ya en un par de días, y en las escuelas de derecho lo estaremos compartiendo por nuestras redes, queridos.
Así, el viaje por las cuántas escuelas de derecho.
2,000 escuelas de derecho.
No creo que nos aventemos las 2,000, pero a las que nos inviten, encantados.
Como gira de bronco, muy bien, así que así van a estar. Gracias de verdad por acompañarnos, y la verdad saben que soy fan de su trabajo y siempre les agradezco tener el tiempo también para explicarle al auditorio pues las diferentes coyunturas judiciales de este país. Gracias, Javier, gracias, querido Tito.
Gracias, querido amigo, a ti y a todo el auditorio.
Bueno,
gracias,
pues esta es la Constitución desconocida. Nosotros vamos a todos, tenemos la misma pregunta. El viernes escuchamos a un estudiante a favor de la reforma judicial, hoy toca un estudiante en contra. Vamos a escucharlo.
Hoy es Risco. Risco. Todos tenemos la misma pregunta.
Los jóvenes y los estudiantes consideramos que la reforma constitucional al Poder Judicial es una reforma regresiva en cuanto a el sistema de protección de derechos fundamentales, regresiva en cuanto a la protección de los principios constitucionales de independencia y autonomía del Poder Judicial, y regresiva en cuanto a la protección y el respeto del principio de división de poderes establecido en nuestra Constitución. La reforma judicial y su columna vertebral, que es el sistema de elección de personas juzgadoras por voto popular, no va a contribuir a arreglar o mejorar los grandes problemas que aquejan a la justicia de México. La corrupción en las fiscalías locales, la atención a la víctima como eje central de la investigación penal, la consolidación de las defensorías públicas y la profesionalización y mejoría necesaria de la justicia cotidiana. El sistema de elección de personas juzgadores por voto popular podrá estar influenciado por el crimen organizado, por el narcotráfico, por las élites económicas de este país y, como se mencionó, no va a contribuir a mejorar y resolver los grandes problemas que aquejan a nuestro sistema de justicia.
Lunes de agenda, querido Omar, cuéntanos cuál es la brújula política y social de esta semana. Adelante, querido Omar.
Pues para no cambiar mucho del tema que estás hablando, hay que seguir pendientes obviamente del Senado de la República. Seguramente en las próximas horas la Junta de Coordinación Política nos dirá cuáles son los siguientes pasos a seguir. Es decir, mañana sabemos que a las 11 están citados para una primera lectura y de ahí ver bien todo el proceso que se viene en el Senado de la República. Y obviamente lo que todo mundo estamos esperando, estamos muy pendientes, es quién será el senador, si es que existe, de los 43 senadores de oposición, uno que vote a favor de Morena. Por ahí se dice que Miguel Ángel Yunes.
Sí, hoy trascendió, hoy estuvo en varias columnas, leímos por ahí a Ricardo Rafael también, y era el señalado, ¿verdad?
Y es que se señaló porque lo que se dice es que el fin de semana hubo una reunión justamente entre el grupo de Morena y el propio Miguel Ángel Yunes Márquez, y a partir de ahí se encendieron todas las alertas de que podría ser él el voto que estará ahí dudando, aunque bueno, se supone que él en sus redes ya dijo que votaría en contra, pero todo puede ocurrir en las próximas horas, y por tanto no dejaría riesgo de estar pendiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya ves que el domingo nos sorprendieron con que pues llegó la ministra Norma Piña, presentó esta contrapropuesta de reforma un poco tarde, pero lo que es que habrá un pronunciamiento fuerte por parte de los ministros de la Suprema Corte. No sabemos en qué tono venga este pronunciamiento, pero también, digamos, será interesante ver cómo es que lo traen los ministros de la Suprema Corte de Justicia.
Muy bien.
Y bueno, ya en otros temas hay que estar muy pendientes con, lo hemos hablado en las últimas semanas, ¿qué ocurrió? ¿Qué está ocurriendo con el Mayo Zambada? Porque si te fijas, la semana pasada se decía que no iba a ser trasladado a Nueva York. De repente dijeron, no, bueno, sí vamos a trasladarlo a Nueva York. Y el fin de semana y hoy, digamos, hay una laguna en donde no se sabe qué está ocurriendo con el Mayo Zambada, porque hoy hubiera sido la audiencia pública en Texas. Sin embargo, lo que estamos esperando es que se dé oficialmente, que ya se dio este traslado y que se anuncie cuándo va a ser la nueva audiencia del Mayo Zambada, una audiencia que tendría que ser este mes y que pues realmente bastante gente le está esperando para ver qué es lo que va a decir el Mayo Zambada a partir de lo que fue su captura. Entonces habrá que estar muy pendiente. La de Ovidio Guzmán será hasta el 1 de octubre, todavía faltan unas semanas, pero en términos de qué está ocurriendo con el Mayo Zambada, pues habrá que estar muy pendiente, sobre todo esta semana. Y bueno, finalmente el debate en los Estados Unidos.
A ver, no, déjame cerrar eso porque es importante, justamente el debate, hora y cuándo, regresando del corte, con Omar Sánchez de Tagle.
Oyes Risco. Oyes Risco.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Oyes Risco. Risco. Periodismo en serio.
3:39 PM. Nos decías también de una aduana necesaria, querido Omar Sánchez de Tagle, esta semana en el debate de Estados Unidos. ¿Cuándo es y a qué hora?
Pues es mañana a las 7:00 PM, el debate entre Kamala Harris y Donald Trump, allá en Filadelfia, un debate pues muy importante que va a transmitir la cadena ABC, y es muy importante sobre todo para Kamala. Ya todos conocemos a Donald Trump, sin embargo, aquí quien se va a dar a conocer realmente es Kamala Harris. Será un debate bastante importante el que se dé allá, y bueno, esto será a las 7:00 PM, hora de México, entonces será un debate bastante importante. Bueno. Y bueno, siguiendo, fíjate que con nada más los nombramos, esta semana hay que estar pendientes. Se van a dar al menos 4 nombramientos importantes en el gabinete de Claudia Sheinbaum, y pues habrá que estar muy pendientes porque ahora ya no van a ser dentro de las conferencias, no los va a presentar, sino que lo que decía hoy la próxima presidenta es que se va a hacer por comunicados, un poco como ocurrió el pasado viernes, donde se dio a conocer el secretario de la Defensa y el secretario de la Marina.
Ok, bueno, entonces 4 nombramientos todavía quedan para esta semana, así que estaremos al pendiente. Y también recomendamos por ahí hoy el podcast de The Daily del New York Times. Habla un poco de la importancia del debate de mañana y sobre todo del fin de la luna de miel de la campaña de Kamala Harris. Así que vamos a estar al pendiente. Gracias, querido Omar, que tengas una gran semana.
Un abrazo.
Un abrazo. Ahí está el periodista Omar Sánchez de Tagle con la agenda. Nosotros vamos a lo que sigue.
Gadgets y más con Sergio López. El Padrino.
Querido Padrino, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en tu sección, pero ahora en vivo, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Padrino? Un saludo para ti y para toda la audiencia. Sí, hoy nos tocó entrar en vivo porque hay noticias interesantes, llegan noticias interesantes de lanzamientos que nos dejan ver por ahí tendencias muy a futuro.
A ver, cuéntanos. Fue hoy el evento de Apple, ¿verdad? Justamente, digo, siempre es a inicios, por ahí de inicios de septiembre, ya nos tiene acostumbrados. ¿Qué presentó? ¿Qué viene hoy? ¿Cuáles son estas tendencias que hablas, querido Padrino?
Mira, nos presentaron el nuevo iPhone, el iPhone 16, y como sabemos está en 4 modelos, además de sus otros gadgets particularmente enfocados en audio y el reloj, que además, como dato, con estas son 10 ediciones del reloj, es decir, una década del Apple Watch. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos en temas de tendencia? Tenemos mucho enfocado desde la parte de salud. Por ahí con el reloj, además, este año el reloj va a ser capaz de detectar la apnea de sueño, además de que han mejorado los sensores tanto de oxigenación, como los sensores cardíacos, lo cual es una ventaja y es algo que ha distinguido particularmente al Apple Watch. Pero lo que nos llama la atención es lo que hicieron desde la parte de audífonos con los AirPods, porque más allá de mejorarles temas de audio o de batería, que son cosas que habitualmente todas las marcas lo hacen con generación tras generación que van presentando, Estos son capaces o son capaces de asistir a la salud de 3 maneras. Primero, van a detectar cómo estás los ruidos que hay alrededor para servirte como tapones de oído, es decir, si trabajas
cancelando el ruido externo.
El ruido exterior al interior, en tema de proteger tu tímpano, de protegerte de sonidos externos. Pero adicionalmente vas a poder realizarte un examen auditivo con los AirPods. Es de acuerdo con lo que dijo la marca, el examen tomaría 5 minutos y de acuerdo con los resultados, los AirPods se ajustarán para ayudarte en lo que necesites. Es decir, si no escuchas bien, los AirPods podrían ser utilizados literalmente como un aparato auditivo para ayudarte a escuchar los sonidos.
Eso no lo había leído en redes. Sobre todo, bueno, siempre el comentario a través de redes sociales es el costo, por supuesto, la pila, el tema de cuál es la memoria que tienen los nuevos iPhones, etcétera. Pero no había escuchado esto particularmente. O sea, podía servir como, hasta cierto punto un aparato, digamos, para ayudar a la gente a escuchar mejor y también para hacerte incluso un examen auditivo. Entonces eso fue parte de lo que también se anunció hoy.
Parte de lo que se anunció en el área de salud, que es una tendencia en la que Apple ha estado metido muy con el reloj, ahora con los audífonos, y nos deja ver que la marca está tirando hacia allá, porque ahí hay información, y todo eso lo hacen además a través de inteligencia artificial, es decir, escucharon y vieron cómo escuchaban o no escuchaban miles de personas, cientos de miles de personas, para a partir de ahí hacer registros y que el dispositivo pueda realizar el registro directamente en apenas unos minutos. Y en otra tendencia es la parte de inteligencia artificial con los dos iPhones, tanto digamos en los iPhones profesionales como los iPhones regulares. Ambos van a tener todas estas funciones de inteligencia artificial, como poder ayudarte a redactar un correo correctamente. Vas a tener una asistente, ahora Siri va a ser, dicen, es más inteligente, está potenciada con ChatGPT, es decir, es una mezcla entre lo que hace Apple y lo que hacen otras compañías, lo cual está bastante bueno. Pero ahora Siri, la ventaja es que va a tener contexto de quién eres tú, Padrino. Por ejemplo, si tú le pides una foto de cuando fui a ver al Necaxa y le ganaron al Cruz Azul por paliza, bueno, Siri va a ir a tus fotos y va a decir, claro, es esta foto del 30 de septiembre, y entonces te la va a mostrar, lo cual hoy en día es imposible que haga. Y además, por ejemplo, podrías de repente, vas a mandarle un mail a tu jefe, oye, quiero pedir vacaciones, pero pues de repente uno no escribe bien esas cosas, puedes escribir tu correo, le pides ayuda a Siri y le dices, oye, ayúdame a redactarlo de manera profesional y convincente para que me den las vacaciones, y automáticamente podrá hacer esto, darte resumen del correo. La verdad es que bastante interesante y nos muestra mucho, de nuevo, más allá de los dispositivos, que la marca está apostando completamente hacia la inteligencia artificial, porque es la tendencia que de una u otra forma este año se catapultó y a la que todas las marcas quieren llegar, y quieren llegar rápido.
Oye, y rápidamente por ahí, ¿le agregaron un botón? Era lo que había leído, pero no sé, no supe si era en el teléfono, en el nuevo iPhone, se agregó, me parece, un botón. Digo que es, vaya, una tendencia también, pero me interesaba saber como para qué o qué.
Justamente, y hablando de inteligencia artificial, tenemos este nuevo botón, que es un botón para literalmente activar la cámara. Es decir, ustedes en cuanto lo piquen, les va a abrir la cámara, y el botón está disponible, de nuevo, para la versión regular y las versiones Pro. Pero ¿qué tiene que ver con la inteligencia artificial? Que cuando ustedes accedan a la cámara a través de este botón, y por ejemplo, si están afuera de un restaurante y le toman foto al restaurante, inmediatamente les va a dar información del restaurante, horarios, en qué momento está más lleno, qué otras sucursales hay, y cosas que te puedan quedar incluso recomendaciones como de, oye, pues este restaurante le podría gustar a tal amigo con el que habla siempre de comida italiana.
No, es que,
¿quieres que haga una reservación?
Es que sí. No, de verdad, luego si usamos, yo me siento como que uso el teléfono en modo básico absolutamente, cuando ya se puede tener, digo, acceso a todo esto, a todo lo que estás diciendo. Pero bueno, vamos a tomar una clase, pero bueno, es parte de los anuncios. También ya se anunciaron precios, pero ¿sabes cuándo llegan o cuándo se pueden pedir, al menos en México? ¿Ya se anunció eso?
Todavía no lo anuncian. Solo destacar que en México, por el tipo de cambio, que está 3 pesos más caro que el año pasado, todos los dispositivos subieron de precio desde 500 hasta 2,000 pesos, okay, con respecto a la generación anterior.
Bueno, pues ahí está, querido padrino, siempre con lo último. Y por supuesto también me sorprendió mucho lo de los AirPods. La verdad no tenía idea que era parte de las mejoras, pero bueno, ahí estaremos explorando también. Y ahí se encuentras otra cosa picando botones, nos avisas, querido Sergio. Así que qué gusto tenerte aquí en tu sección. Un abrazo grande.
Un abrazo, padrino, saludos para ti y para toda la audiencia.
Ahí está Padrino Tech, el padrino de la tecnología. Y ahora vamos con la dosis de ciencia con el maestro Pepe Gordon.
Oyes, Risco.
We want to make sure that on demand your theory works every single time without exception.
Aquí hay gato eléctrico encerrado.
And if your theory fails one time, it's wrong.
Con Pepe Gordon.
¿Hay gato encerrado en nuestras respuestas ante la incertidumbre para tratar de evitar una posible tragedia? Si queremos predecir lo que nos va a pasar, existe una paradoja que plantea Jorge Luis Borges con un razonamiento que da mareo. Es como una especie de ping-pong mental. En Sumatra, alguien quiere doctorarse de adivino. El brujo examinador le pregunta si será reprobado o pasará. El candidato responde que será reprobado. Ya se presiente su infinita continuación. Y así es. Si es reprobado, quiere decir que esto ocurre porque no tiene las facultades requeridas, pero por otro lado, ya que atinó al responder que será reprobado, luego entonces adivinó. Luego entonces no reprueba, luego entonces no adivinó, luego entonces reprueba, y así nos las llevamos. Por otro lado, la paradoja del adivinador es que si su advertencia ayuda a evitar la profecía, nos deja la duda de que a lo mejor eso nunca hubiera pasado. García Márquez dice con humor que si tú crees en las profecías y te auguran que el 27 de marzo te comerá un tigre a la salida de la iglesia, el 27 de marzo te quedas en la cama leyendo tranquilamente un libro y el tigre se jode, se queda sin comer. Así, la profecía no se cumple. Entonces entra la duda, ¿fue profecía? ¿Para qué nos asustaron si a final de cuentas no pasó nada? El problema ahora es del adivinador, porque ya nos es claro que eso del tigre fue una invención. Las profecías se cumplen solo a tigre pasado. Pero entonces, ¿de qué sirven? ¿Se expresan nada más para exaltar los poderes de un orgulloso adivinador? Tal vez el sabio, si verdaderamente sabio, conoce la paradoja que se inscribe en su mirada. Su intervención puede cambiar el rumbo de una historia y hacer que no se cumpla el destino terrible. Lo que es claro es que la derrota de su profecía sería la victoria de su conocimiento. Si sabe leer el futuro, sabe que el verdadero profeta siempre estará rodeado de una nube de incertidumbre. Como podemos ver, más que gato encerrado, parece que hay tigre encerrado.
Deportes con Tlatoani Carrera.
Su oficina es el deporte. Empezamos la semana con Tlatoani Carrera. Querido Tlatoani, ¿cómo estás?
Muy bien, con todo el acumulado del fin de semana, que siempre es inmenso, más ahora que ya empezó la NFL.
Sí, ya sí, sabes. Sí, oye, ¿a qué equipo le vas del NFL, querido Tlatoani, por cierto?
Yo le voy a los Delfines de Miami. Ya sabes que cuando eres joven te asocias a causas que no entiendes por qué. Yo por el quarterback Dan Marino, y bueno, me afilié cuando era joven y ahora he tenido no muchas alegrías, por decirlo en términos no tan dolorosos, digamos.
No, pero aparte creo que es una afición bastante numerosa en México, ¿no? Los Delfines, bueno, aparte por supuesto de los Acereros, aparte de Dallas, que también estaremos hablando, que son los grandes equipos de la afición en México, pero por ejemplo, de nuestra generación, por ahí veo a los Delfines que se cuelan, a los Bills de Buffalo también, que perdón, les ha ido peor que a ustedes, o sea, históricamente creo que les ha ido mucho peor.
Bueno, más doloroso.
Más doloroso, pero bueno, no tienes mucho de qué quejarte, querido Tato. Así que los Delfines de Miami. Bueno, yo le voy a los Santos de Nueva Orleans.
Yo sé,
así que, Santos bueno, por ahí tenemos una felicidad un poco más acá, pero pues bueno, ahí haciendo trampa, qué barbaridad. Nada más nos hacen pasar puras vergüenzas. Pero bueno, sí. Tatuani, empezó la NFL y la gente también se puso buena, toda la afición, por supuesto, que hay en este país.
Empezó la NFL y empezó como siempre, ya sabes, con grandes jugadas, con marcadores cerrados. La liga, bueno, lo ha hecho muy bien. Y por eso se dice que es uno de los ejemplos mundiales de cómo puede ser un negocio deportivo. ¿No? Sabes que son pocas jornadas porque además hay muchos golpes, entonces eso maximiza la capacidad del negocio. Sin embargo, hubo una nota que predominó el fin de semana, más allá de todos estos resultados con la emoción del inicio, que fue Dak Prescott, el quarterback de los Cowboys, de los Vaqueros de Dallas, que firmó un contrato de $240 millones por 4 años.
$240 millones por 4 años.
El primer jugador de la historia que gana $60 millones por temporada, porque además tiene $231 millones garantizados. Y uno se pregunta y dice, ok, a ver, Dak Prescott no es uno de los top 5 de la liga, quarterbacks, ¿no? Tenemos a Patrick Mahomes.
No, perdón, déjame aclarar esto entonces, Tlaloni. ¿Es el jugador mejor pagado de la historia de la NFL?
Es el jugador mejor pagado de la historia. Tú sabes que siempre hay quejas de que en la postemporada no ha llevado a Dallas a ganar realmente algo. Sí tuvo una buena temporada la temporada pasada, fue líder en pases de anotación, tuvo muy buenas yardas, y eso le reditúa este contrato que mucha gente lo ve como inverosímil, ¿no? Dices, Patrick Mahomes, el mejor jugador de la liga indiscutiblemente, firmó hace 4 años un contrato que hoy está en $450 millones por 10 años, pero tiene 3 Super Bowls. Es decir, sería difícil incluso compararlos, ¿no? Sería muy complicado pensar.
No, bueno, estaban comparando a Mahomes con Brady. O sea, vaya, el año pasado, ¿te acuerdas que esa era la... Bueno, al inicio de este año era la comparación de, oye, ¿cuál es el mejor de toda la historia? ¿Puede ser o no ser? Ahí. De acuerdo a los años, etcétera. Vaya, ese era el nivel de comparación. Pero definitivamente en esa fórmula no entra Prescott.
No entra Prescott ni siquiera cerca, ¿no? Ya decir que mucha gente podría decir que sea tal vez top 10, pero ahí se queda en top 10. Y ahí te va un poco la explicación de qué es lo que sucede. La NFL se ha vuelto inmensamente rica en los últimos años. No es que no haya sido rica en los últimos años. Sin embargo, ya es mucho más. Mira, el dueño de los Vaqueros de Dallas tiene valuada su franquicia en $11 mil millones, 73 veces más que cuando la compró. Jerry Jones, nos referimos a este hombre que sabemos que tiene negocios petroleros y todo, pero imagínate nada más lo que está valiendo esa franquicia. La NFL firmó acuerdos televisivos este año por $9 mil millones anual. Tú sabes que ellos tienen un convenio donde se lo reparten entre los 32 equipos, pero están haciendo además negocios con YouTube, con plataformas, y están llegando a $12 mil millones anuales en derechos. Esto ha redituado en que se suba el tope salarial de los equipos. Tú sabes que también es una liga que es como intenta repartir de la mejor manera posible y no deja que muchos gasten desmedidamente, aunque este me parece un gasto desmedido, el de los vaqueros sin duda. Pero el tope salarial de este año para todos los equipos pueden gastar $255 millones, que son $30 millones más que el año pasado. Y esto es por los grandes negocios de televisión que están haciendo. Entonces, digamos que suena ilógico, por una parte, que Dak Prescott gane esto, y por otra parte, no suena tan ilógico porque la liga se está volviendo mucho más rica y reparte un poco más del dinero con sus jugadores. Inevitablemente, también Prescott le está robando a Dallas la posibilidad de reforzarse mejor, ¿no? Con otros receptores, con mejores corredores. Es decir, sí. A pesar de que tiene mucho talento, sí, le quitan a los demás.
Leía a varios aficionados de Dallas, justamente ahorita que lo estoy revisando, fue motivo de varios, incluso artículos de periódico, esta burbuja que dicen, no sabemos cuándo se va a romper esta burbuja. ¿Cuál es el tope? ¿Cuál es el tope? Si le acaban de dar a Prescott esta cantidad, ¿cuál es la próxima renegociación del gran futuro de la NFL? Entonces, está eso. A ver si también podemos hablar más adelante en otro programa de Otani, el pitcher, claro, de Los Ángeles. Porque vaya, es una industria también millonaria la de las grandes ligas en Estados Unidos. Pero bueno, nos pones un panorama increíble de lo que le pagaron a Prescott, que como lo dices,
tremendo.
Es un top 10 en realidad. No puede estar ni cerca de Mahomes. ¿Y cuál es la burbuja y cuándo se va a romper?
Imagínate cuando renegocie Mahomes, ¿no? Entonces, estaremos hablando pronto de los otros deportes. Nada más quiero dar un dato rapidísimo.
Adelante.
Para finalizar, en el Mundial Sub-20, en el partido México contra Colombia, se rompió un récord de asistencia, 35,847 aficionados. Es un Mundial Femenil Sub-20 y son buenas noticias que siga creciendo esta afición y que lo haga de buena manera también para que crezca el volumen del negocio.
Bueno, pues ahí está, querido Tlatoani Carrera. Por supuesto, te seguimos y qué bien empezar la semana platicando también ya de la NFL. Un abrazo.
Buenísimo, abrazote.
Ahí está Tlatoani Carrera. Nosotros nos vamos, nos escuchamos 3 de la tarde. Hoy es Risco, pásela bien.
Hoy es Risco. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.